mañana en punto. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Duna en punto. ¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú, Gonzalo?
Muy bien, comenzando esta semana que va a estar marcada por informaciones con respecto a la instalación del nuevo gobierno.
Así es, un gabinete. Sí. El martes sabríamos los nombres, al parecer.
Los 23 nuevos integrantes del gobierno de Sebastián Piñera que se comienza a armar. Parece que fue fin de semana de llamados. Estaría todo listo y dispuesto para mañana en el Congreso en Santiago hacer este importante anuncio. Bueno, ya vamos a estar hablando de eso este día lunes, donde hay una máxima bien agradable.
¿Cuánto va a ser hoy día?
27 grados para Santiago.
Qué rico.
Rico.
Se agradece porque se después agradece. De esas 30, 31, 33 de las últimas semanas.
Viene muy grata la jornada, así que a prepararse y vamos a revisar de inmediato los titulares de hoy.
Así es.
En Duna en punto, titulares.
Felipe Larraín y José Ramón Valente lideran para encabezar los ministerios de Hacienda y Economía en el gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario electo anunciará a su equipo de ministros este martes en el ex Congreso. Al menos 5 parlamentarios que culminan su periodo en marzo serían considerados en esta nómina.
El caso de Juan Barros marcó el término de la visita del Papa Francisco en Perú. En su última misa en Lima, el pontífice fue acompañado hoy por el arzobispo de Boston, Sean O'Malley, quien el sábado lo había criticado por sus declaraciones en Chile sobre el obispo de Osorno.
La presidenta Michelle Bachelet promulgará hoy la ley que crea la Defensoría de la Niñez. La entidad tiene como objetivo proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A la ceremonia en el Patio de las Camelias asistirá el ministro de Justicia, Jaime Campos.
El canciller aseguró que están tranquilos respecto a los argumentos que van a presentar en la fecha de alegatos en La Haya. Heraldo Muñoz aseguró que la preparación comenzó en septiembre cuando entregaron la dúplica. La fase oral se desarrollará entre los días 19 y 28 de marzo en la Corte Internacional.
El Servicio de Impuestos Internos apuntó a unas 10.500 firmas por riesgo de subdeclaración de ingresos. Esto en base a un nuevo piloto de tasaciones técnicas preventivas por rubro económico que compara la tasa efectiva de carga tributaria entre las empresas según el tipo de actividad.
Por pronósticos de lluvia, la alta cordillera Aguasandinas se mantiene en alerta temprana preventiva. La empresa aseguró que actualmente la situación está normal respecto al abastecimiento de agua potable para los clientes.
Millones de estadounidenses sufrirán este lunes el cierre de la administración. Los republicanos convocaron a una votación de urgencia a mediodía del lunes para lograr esta prórroga de fondos.
El vicepresidente de Estados Unidos llegó a Israel tras el polémico reconocimiento de Jerusalén como capital. El país es la tercera y última parada de la gira de Mike Pence por Medio Oriente. El primer ministro Netanyahu afirmó que tiene previsto hablar con él sobre el programa nuclear iraní y la seguridad de la región.
Carles Puigdemont llegó a Copenhague pese al riesgo de ser detenido. La Fiscalía Española afirmó el domingo que solicitaría de forma inmediata la activación de la orden internacional de detención contra el expresidente catalán en caso de que saliera de Bélgica, donde, recordemos, se refugió de forma tras este referéndum ilegal independentista.
El Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán aceptó negociar con Angela Merkel una gran coalición. Esta determinación de un posible pacto final deberá ser sometida al voto de las bases del partido.
7:04 a.m.
Revisamos los principales temas de esta jornada.
Hoy el tema del gabinete, por supuesto, como lo adelantaba, se viene. Se viene el martes probablemente Sebastián Piñera de estos nombres en el ex Congreso, es lo que se habla ya. Y se destacan los principales diarios de circulación nacional que Felipe Larraín va a encabezar Hacienda y José Ramón Valente va a encabezar el Ministerio de Economía.
Sí, son los nombres que se repiten en todas las pollas.
Así es, como que ya hay bastante, ¿cómo se puede decir? Están todos más o menos de acuerdo los nombres que van a llegar al gobierno de Sebastián Piñera.
Al menos en el equipo económico, Felipe Larraín se repetiría el plato, sí. Al haber estado a cargo en el primer periodo de Sebastián Piñera todo el gobierno del Ministerio de Hacienda. Se sumaría en el Ministerio de Economía José Ramón Valente. Ayer La Tercera prácticamente lo dio por hecho en su publicación. El Mercurio también coincide, al menos en esos dos nombres. Donde hay algunas diferencias es, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. Todavía hay dudas si Enrique París, el ex director del Colegio Médico, será o no será. Debería ser. También hay coincidencia en que la vocería de gobierno quedaría nuevamente a cargo de Cecilia Pérez.
Sí, eso ya está dado por sentado, por lo menos es lo que yo vi en La Tercera el día de ayer.
Y Andrés Chadwick.
Y Andrés Chadwick, por supuesto, que vuelve y sería más o menos claro que él estaría ahí liderando Interior.
Sería bien extraño que no fuera él. Sí. Y lo otro que está en duda es cuál va a ser el rol, por ejemplo, de Gonzalo Blumel, que fue el encargado programático de la campaña de Sebastián Piñera, que en el primer gobierno tuvo un importante rol en el segundo piso, en los asesores. Podría repetirse por ahí la designación, aunque todavía no se descarta que el presidente sorprenda y lo ponga en algún rol dentro del gabinete.
Sí, puede sorprender. Bueno, en definitiva, mañana sabríamos los nombres que van a acompañar al presidente Sebastián Piñera, al presidente electo, cuando asuma ya el 11 de marzo.
Sí, importante los 23 ministros, pero hay algunos que son bien importantes de conocer, por lo que toca, por ejemplo, en marzo con los alegatos de La Haya. ¿Quién va a ser el canciller? Dicen que Alfredo Moreno podría dejar la CPC y volver a ser el canciller.
Podría ser una carta. Es una carta ahí que están barajando y que vamos a ver si se concreta finalmente mañana.
Sí, hay que ver qué va a pasar con eso. En materia económica, los temas son bastante diversos. Por ejemplo, se habla de la baja cantidad de cotizantes de AFP que están próximos a jubilar, que tienen reunido el monto suficiente para tener una pensión de 500,000 pesos. El 4% nomás.
Bien, poca gente más encima.
Muy poca gente. Las expectativas de las inmobiliarias, que tienen bastante buen augurio con respecto a los próximos años en la economía chilena, planes de crecimiento que se aceleran, según el diario Financiero, son parte de los temas que se destacan en la prensa económica esta mañana.
Y también se destaca en el ámbito económico el dólar, que se está estabilizando, pero los analistas ya prevén que puede bajar los 600 pesos.
Hasta así 547.
547, harto.
Bien bajito.
Primero se hablaba de 590 y iba a ser el tope que iba a bajar el dólar, y ahora baja aún más los pronósticos para este 2018. Así que vamos a ver si se concretan durante el próximo tiempo.
Sí, ahí el efecto claro son la baja de precios para todas las importaciones, que es un beneficio para todos nosotros los consumidores. Seguramente esta baja del dólar se va a ver reflejada, por ejemplo, los precios de los vehículos.
Por ejemplo.
A mitad de año, seguramente en agosto, ya vamos a tener un efecto en el dólar bajo, o también los paquetes turísticos y todo lo que se compra desde el exterior, que está con su valor en dólares. Lo malo es para los exportadores nacionales, que siempre plantean su preocupación. Ya lo han hecho.
Bastante preocupados.
Han pedido intervención.
Sí. Y bueno, y también uno puede catalogarlo como ámbito internacional, pero también está en el nacional. La visita del Papa Francisco a Perú, que recordemos, él se fue de Chile directo a Perú, estuvo 3 días bastante intensos en ese país, en donde concluyó con una misa bastante masiva. 1,300,000 personas concluyeron esta misa de término del Papa Francisco en Perú, en donde hizo declaraciones respecto a lo que está pasando en la política en Perú, sobre todo con casos de corrupción, pero también con lo que está pasando en Chile, con el obispo Juan Barros. En esta última misa, el pontífice fue acompañado por el arzobispo de Boston, Sean O'Malley, quien el sábado lo había criticado por sus declaraciones en Chile sobre este obispo de Osorno. Así que fue parte de lo que marcó esta gira que tuvo el Papa Francisco en Perú.
Sí, y vamos a ver si el tema continúa, porque, bueno, la mayoría de los periodistas que andan en el avión con el Papa,
incluyendo Matilde Burgos
incluida, toman este tour completo.
Sí.
Un tour que tenía un costo bien alto, bien caro lo que tuvieron que pagar los medios acreditados, pero que contemplaba la salida de la gira desde el Vaticano, todo el viaje y de retorno hasta el Vaticano otra vez. Así que todavía no se descarta que el Papa pueda decir algo incluso hasta su llegada en Roma. Y también cuáles van a ser los efectos que han tenido las palabras de O'Malley criticando lo que el Papa dijo en Chile. El tema de Barros realmente cruzó la gira, no solamente el viaje en Chile, sino que también en Perú. Así que vamos a ver cómo termina todo aquello y qué repercusiones va a tener para el propio Francisco, que ha tenido críticas no solamente en la iglesia chilena. Ayer el padre Fernando Montes también otra vez se refirió al tema referente a los abusos, al rol que tuvo el Papa, a su mensaje, sino que también dentro del Vaticano vamos a ver cómo se evalúa toda esta gira en materia de convocatoria, en materia de lo que dijo sobre los abusos. Es todo un ciclo que aún no se cierra.
Así es, había conferencia de prensa en el avión, así que vamos a ver qué sale de ese avión cuando aterrice.
7:10 a.m. En materia deportiva, hoy es el día de Alexis Sánchez, que empieza ya su vida como el flamante refuerzo del Manchester United.
Ayer se filtraron unas fotos por ahí.
Sí. Bueno, parece que le fue bien. Ayer estuvo en el chequeo médico, lo habría pasado sin problema.
Sí, bueno. Es que Alexis Sánchez con esa capacidad.
Habían unas bromas, unos memes muy buenos. No eran memes, eran bromas. De que no había pasado el chequeo médico por problemas en la espalda. Porque tuvo que echarse al hombro al Arsenal todo el último tiempo. No, bromas. Oye, estaban bien sentidos en el Arsenal por Alexis Sánchez. No todos estaban tan felices. Incluso algunos dentro de la prensa chaquetera lo tildaron de mercenario, ¿ah? Que tenía un compromiso con el Manchester City, que lo dejó de lado porque prefirió abrochar esta millonaria contratación por el United. Pero, oye, las carreras de los futbolistas son breves. Probablemente este es el último contrato potente de Alexis Sánchez en su carrera, y por supuesto que tiene que quedarse donde lo acogían de mejor manera en términos de contrato, en términos de expectativas, en términos de lucas. Ahora, es una operación carísima la que ha llevado Sánchez al Manchester United. Cerca de 234 millones de dólares en total han tenido que desembolsar aparentemente los Diablos Rojos. 27,7 millones de dólares pagó al Arsenal por el chileno. 623 mil dólares a la semana recibirá el tocopillano por estar en el Manchester United, prácticamente duplicando lo que ganaba el mejor pagado del equipo, que era Pogba.
Mira.
Que parece que ya se quejó, hijo, pero ¿cómo es la cosa?
Pero ¿cómo traen este nuevo y le pagan mucho más que a mí?
Este viene llegando y... ¿cómo vamos ahí? Así que, oye, fuera de broma, difícil manejar la expectativa.
Sí, difícil, porque más encima se habló tanto tiempo de estas negociaciones para llegar, si finalmente llega, bueno, llegó ya al Manchester United, y si va a rendir finalmente como quieren. Y las expectativas son altas también.
Tiene que rendir y tiene que justificar lo que va a costar también ganarse un espacio en el equipo que lo está esperando como crack, como tremenda estrella. Y eso es un poco lo bueno, parece, de la llegada de Alexis al United. Porque en el Manchester City, que es un equipo que está jugando de memoria, hubiera llegado como el tercero. Como el tercero dentro de los que ya están instalados. En cambio, al United va a llegar como titularísimo. Va a llegar
una gran contratación.
No, y en un puesto que no tenían resuelto. Entonces va a tener probablemente chances, se lo presentan hoy día, de debutar a lo mejor el fin de semana en un partido por la NFL Cup, que no es muy, muy relevante, pero va a poder empezar ya a probar. Empezaría a entrenar ya el miércoles, martes o miércoles.
No le queda nada para empezar a entrenar entonces Alexis Sánchez, que ya llega al Manchester United.
Que le vaya muy bien.
Que le vaya
espectacular.
Oye, pero si seguimos con fútbol, el colombiano Bernardo Redín, el ayudante técnico de Reinaldo Rueda, el nuevo seleccionador nacional, arribó el domingo a nuestro país y afirmó que existe una gran ilusión y expectativas al tomar las riendas entonces de La Roja, debido al nivel de los jugadores y porque dejaron el listón alto en los últimos años. Así entonces habla el ayudante de Rueda, que espera llenar las expectativas que hay con Chile. Es parte de las declaraciones que dio. Además, remarcó que el nivel de los jugadores es impresionante y será orgullo trabajar con ellos y cumplir las expectativas. En esa misma línea apuntó a la gran capacidad de los seleccionados para prepararse para lo que viene y dice que los jugadores están acostumbrados a vivir grandes cosas, así que están con bastante expectativa de lo que venga. El ayudante del colombiano Reinaldo Rueda, por supuesto, y por supuesto el propio director técnico de la selección nacional.
Sí, Bueno, ahí vamos a ver cómo se va configurando la roja de todos. En materia deportiva hay que destacar y subrayar el gran triunfo de Ignacio Casale en el Dakar. Se consolida como el ganador de esta prueba que la lideró de inicio a fin para levantar su segundo Dakar. En el triunfo él tiene la expectativa de que al menos una etapa vuelva a Chile. Y todavía no define cuál va a ser su futuro en el corto plazo, si va a seguir compitiendo en los cuadriciclos o no, o si se va a cambiar a otro tipo de especialidad, pero de todas maneras hay que subrayar el desempeño del perro Casale, que le fue realmente espectacular, consiguiendo este segundo título Dakar para nuestro país.
Y también hay malas noticias, eso sí, para nuestro país, pero en el tenis. Porque el tenista neozelandés Marcus Daniel, el 38, en dobles ATP, y el británico Dominic Inglot pusieron fin a la ilusión del chileno Hans Poliknik y del bielorruso también Andrei Vasilevsky al eliminarlos en octavos de final del torneo por parejas del Abierto de Australia. Los triunfadores aprovecharon dos quiebres en momentos precisos de este intenso partido jugado en Melbourne para sacar pasajes a los cuartos de final luego de imponerse a la pareja del tenista nacional junto al europeo en parciales 6-4 y 6-3 en 1:07. Así que lamentable noticia para Hans Podlinik, sobre todo que lo lamentamos desde nuestro país.
7:16.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Las bolsas de Asia iniciaron al alza la semana. El Hang Seng de Hong Kong lideró los avances con un positivo 0.43%, seguido por la bolsa de Shanghai con una subida del 0.39%. El Nikkei de Tokio, por su parte, terminó la sesión con un leve crecimiento del 0.03%. En Europa, los mercados abrieron sin un rumbo claro debido al cierre del gobierno en Estados Unidos y a la espera de la reunión del Banco Central Europeo de esta semana. El IBEX madrileño saca la cara por los avances, alentado por el anuncio de Fitch de un aumento en su rating. París y Frankfurt lideran las pérdidas. Analistas esperan un nuevo descenso del dólar en los mercados internacionales. Sus republicanos y demócratas no logran ponerse de acuerdo y solucionar el tema de los presupuestos. El resumen preparado por don Andrés Jorquía, información privilegiada.
Parte de lo que destacan los diarios de circulación nacional, con énfasis por supuesto en la economía, el Diario Financiero, por ejemplo, destaca que las inmobiliarias aceleran los planes de crecimiento en medio de la mejora de perspectivas para el próximo gobierno. 9 compañías del sector adelantan sus proyecciones para el año, entre los que destacan mayores inversiones para obras tanto habitacionales como de oficinas en Santiago y también en regiones. Hay confianza entonces en esta nueva administración. Destaca también el Financiero que las mineras acusan premura y sesgos en el plan de expansión del sistema de transmisión, y también destacar que las tasas hipotecarias rompen tendencia y aumentan desde octubre. Los expertos estiman que el fenómeno podría consolidarse ya durante el año 2018. Y 2 entrevistas también que destaca el Financiero, una a Jorge Pizarro, quien dice que mientras la decena tenga un solo discurso vamos a seguir siendo difusos, y también otro a Mario Desbordes, quien dice: no me parece que se premie a quienes le han causado daño a la coalición. Sí. Parte, entonces, de lo que destaca el Financiero.
Sí, y en materia política ahí, que lo recoge el Financiero, muy alta la expectativa, y también están muy pendientes los partidos de cómo se va a diseñar el gabinete, porque vamos a ver cuánto premia a cada partido, cuál va a ser el peso político que va a tener cada uno, qué ministerios van a comandar, cuánta presencia va a haber dentro de la moneda los miembros del gabinete, ¿no? Político, dentro de los roles de los ministerios más sociales. Bueno, es bien interesante todo lo que va a pasar, la configuración, y cómo va a quedar Chile. Vamos, quiénes van a quedar contentos, los que van a quedar con puchero. Vamos a ver qué pasa en definitiva con la figuración del gabinete. En materia económica, lo decíamos al arranque, los titulares, el diario El Pulso trae un artículo que tiene que dejarnos pensando por la realidad del sistema previsional, del cual hay expectativas de cambio. En el Parlamento finalmente va a discutirse en la Cámara de Diputados la reforma previsional, pero es un tema que se va a zanjar en el gobierno de Sebastián Piñera. Probablemente en el segundo trimestre va a comenzar a discutirse el proyecto de reforma previsional que el nuevo gobierno traiga en carpeta. Pero Este artículo dice relación con que solamente el 4% de los afiliados a la AFP entre 50 y 65 años tienen saldo para obtener una pensión de 500.000 pesos.
Sí, bastante baja, y bastante baja el porcentaje también que tiene acceso a esos 500.000 pesos finalmente.
Claro, y acá se pone sobre la mesa cuáles son los montos que se requieren para una jubilación de 500.000 pesos. Mira,
¿cuánto?
Un hombre que se jubila a los 65 años necesita 106 millones ahorrados en su cuenta para una pensión de 500.000 pesos. Ese es el monto mínimo para tener ese valor de pensión. Una mujer necesita 115 millones ahorrados para jubilar a los 60 años con 500.000 pesos. Son los valores que cumplen muy pocas personas, solo el 4% de los afiliados a las AFP, para lograr una pensión que es bajita. 500.000 pesos no es mucho para una familia.
No, sobre todo si tienen que mantener familia. Economía y negocios, el diario El Mercurio destaca el día de hoy que el dólar se estabiliza, pero los analistas, como les contábamos, prevén que llegue a los mínimos entre 646 y 590 durante este año 2018. Para los que iban a comprar dólares apurados, bueno, a lo mejor no se adelanten tanto porque probablemente siga bajando. La divisa estadounidense se recuperó 4,9 pesos la semana pasada y cerró en 608 el viernes, pero podría seguir a la baja. Los principales factores que están influyendo en este tipo de cambio son la inversión local, el crecimiento de la economía global y, por supuesto, también la política monetaria tanto en Chile como en Estados Unidos. Y también destaca Economía y Negocios que los inmobiliarios están en alerta por el bajo ritmo de ventas en viviendas tanto en Colina como en Lo Barnechea. Ambas se sitúan como las comunas donde más tardan a agotarse este stock de casas y departamentos nuevos.
Sí. A propósito del tema inmobiliario, hay una situación que hay que tener ojo, porque habíamos tenido niveles de tasa de interés de los créditos hipotecarios históricamente bajas.
Sí. ¿Mm?
Y parece que el mercado está apostando por alzas de las tasas hipotecarias por primera vez. Ya en octubre y noviembre se mostraron algunos incrementos. Los expertos aseguran que hoy es el mejor momento para tomar un crédito de este tipo, especialmente los que van entre 10 y 20 años plazo, porque ya las tasas hipotecarias podrían empezar a consolidar esta tendencia de alza, más o menos en el 3%, ya 3,1%. Eso indica un poco las expectativas que hay de un mejor clima para el desarrollo inmobiliario y también de los ajustes que podría tener el Banco Central en la tasa rectora para los próximos meses, con una expectativa de la economía mucho más halagüeña.
Y antes de terminar la sección económica, les contamos que en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. 7:23. De la mañana con 25 minutos, actualizamos el pronóstico del tiempo. En estos momentos en Santiago 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 27. Se espera que esté totalmente despejado durante la mañana, pero podríamos tener la presencia de algo de nubes durante la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados en estos momentos, la máxima podría alcanzar los 21 grados. Totalmente cubierto durante la mañana y la máxima entonces llegaría a los 21 y se espera que esté totalmente despejado. Vamos a ver si se cumple esto porque, según decía hoy el Mercurio, 15 días llevan en el litoral central.
Mala suerte, pero hubo cambio de quincena. La gente que arrendó las primeras dos semanas de enero se fue frustrada.
Frustrada, porque sin ver el sol. Bueno, habían algunos rayitos de sol algunos fines de semana, pero
poquito. Les tocó más bien fea la primera quincena de enero. Así que ojalá que los que comenzaron sus vacaciones y disfrutaron de esta primera semana de la segunda quincena sea mejor y que termine enero. Se nos va enero,
se va volando. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Pero bueno. Les contamos también que en Concepción En estos momentos hay 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Y terminamos en Puerto Montt, donde se registran 9 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 21, acompañado de nubosidad parcial durante la mañana, y va a estar totalmente despejado durante la tarde. 7:27 a.m.
Oye, revisamos las noticias internacionales en Estados Unidos. Mucha atención con respecto al cierre de la administración estadounidense, en que Donald Trump corona su primer año de gobierno con balances de mucha crítica interna. Algunos lo catalogan como el presidente que más divisiones ha generado dentro de la historia de los Estados Unidos, y con un técnico cierre de la administración de Estados Unidos, que en definitiva significa que el presupuesto no está aprobado. Particularmente esto gatillado por las divisiones que hay en materia de los puntos de vista en torno a la ley de inmigración, al trato hacia los inmigrantes y las distintas percepciones que hay al respecto entre demócratas y republicanos, y la imposibilidad de lograr un acuerdo en la aprobación del presupuesto. Esto técnicamente se traduce en un no aún a la materia presupuestaria y en una parálisis que fundamentalmente impacta en los empleados públicos que quedan sin sueldo, y no son pocos. Son casi 900.000 empleados públicos, y eso también se traduce en un efecto práctico que van a experimentar los ciudadanos, que ya han estado observando, por ejemplo, el cese de atención de servicios públicos en, por ejemplo, bibliotecas, en, por ejemplo, museos, que no están atendiendo porque los empleados están parados.
Están parados, parques nacionales también, por ejemplo, pero nadie sabe cuánto puede alargarse esta parálisis. La anterior, que fue en el año 2013, se mantuvo 16 días, y en 1995, con Bill Clinton de presidente, llegó incluso a prolongarse hasta los 21 días. La duración la marcará entonces esta capacidad de negociar entre ambas partes. Las diferencias son bastante profundas. Los sectores moderados de ambas formaciones están intentando tender puentes, y posiblemente venga de ellos esta solución. El Partido Republicano, buscando forzar la salida, ha propuesto votar hoy una extensión de fondos de solo 3 semanas mientras se discute la reforma migratoria. Pero el Partido Demócrata, que está ya harto de estas prórrogas temporales, sigue exigiendo que se devuelva la cobertura legal a estos 700.000 Dreamers, que recordemos son inmigrantes llegados a Estados Unidos siendo menores de edad, a los que Trump está al borde de la deportación. Este es entonces el escenario que se está viviendo en Estados Unidos. Hoy entonces se planea una votación de urgencia al mediodía para lograr esta prórroga de fondos, y si es que no se logra, vamos a ver entonces cuánto dura esta situación.
Sí, en efectos prácticos también, si bien esto impacta a un montón de empleados públicos, el cierre del gobierno no afecta a policías, no afecta a estos cargos críticos, no afecta en materia de seguridad,
de salud,
los agentes de frontera, prisiones federales, seguridad social, inspecciones agrícolas, bomberos, servicio postal. El sueldo del presidente tampoco está en riesgo, aunque no le hace mucha falta. Pero ahí está el billete para el presidente está asegurado, su equipo, y tampoco los parlamentarios.
Así que no, ellos no tienen tanto apuro.
Ellos no tienen mucho apuro. Lo mismo los soldados que siguen activos pero sin cobrar. Y después ellos cobran sus sueldos, los que no reciben pago, de manera retroactiva. Pero de todas maneras, este paro de presupuesto genera pérdidas económicas. Fíjate que el último del año 2013 significó una pérdida económica de 20.000 millones de dólares de Estados Unidos, según estimaciones de Moody's Analytics.
Así es.
Que no es gratuita la cosa.
No es gratis, es verdad. Pero sí, también hay noticias relacionadas a Estados Unidos, pero que vienen desde Israel, porque Mike Pence llegó este domingo a Israel en medio de un boicot palestino. El primer ministro Benjamín Netanyahu horas antes afirmó que no hay sustituto para el liderazgo de Estados Unidos en lo relativo a la paz y seguridad en Medio Oriente. El vicepresidente norteamericano llegó entonces al aeropuerto de Tel Aviv a eso de las 7 ayer, donde fue recibido por el ministro israelí de Turismo y también por el embajador de Estados Unidos en Israel antes de dirigirse a Israel. Recordemos que hay tensión en ese lugar porque el presidente Donald Trump hace algún tiempo dijo que iba a mover la embajada de Estados Unidos en Israel desde Tel Aviv hacia Jerusalén, lo que ha causado entonces molestias, sobre todo en Palestina, porque se están peleando entonces por Jerusalén. Vamos a ver entonces qué pasa con esta visita de Mike Pence, que ya llegó entonces a Tel Aviv y se va a trasladar a Jerusalén, así que va a estar ahí en las próximas horas.
Y finalmente otro tema que me ha llamado mucho la atención en materia internacional es la realidad mexicana. Esto no es nuevo, desgraciadamente, pero impactan las cifras. México atraviesa el momento más sangriento de su historia. La cifra que se acumula de asesinatos durante 2017 fueron 70 muertos al día. Esto supera los peores años de la guerra contra el narcotráfico en México. Es un artículo del diario El País que recomiendo de verdad darle un vistazo, y describe que en los años más duros, más difíciles de la guerra contra el narcotráfico, hubo cifras de homicidios tan elevadas, tan altas como las que se debieron soportar el pasado 2017. 70 asesinatos cada día en México, 25.339 homicidios dolosos. El año más letal de México había sido el 2011, en plena batalla abierta contra los capos de la droga, pero la cifra del 2017 rebasó, superó aquella etapa oscura y batió este récord sangriento de la historia. Realmente escalofriante lo que está pasando en México, superando la cifra récord de 61 muertes del 2011 hasta 70 el año 2017, algo difícil de imaginar, de comprender desde este país, que claro, alegamos muchas veces que tenemos problemas de seguridad, y sí los tenemos, pero afortunadamente son muy lejanos a lo que sucede en el país de México.
Y también darle unos segundos a lo que está pasando en España, porque el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, llegó este lunes al aeropuerto de Copenhague, procedente de Bruselas, pese a que la Fiscalía Española había pedido al Tribunal Supremo que curse una orden europea de detención. El vuelo del expresidente procedente del aeropuerto de Bruselas aterrizó en la capital danesa sobre las 8:20 de la mañana hora local. La Fiscalía Española afirmó el domingo que había solicitado de forma inmediata la activación de esta orden internacional de detención contra Puigdemont en el caso entonces de que el ex presidente catalán se desplazara a Dinamarca. Lo hizo entonces, y vamos a ver lo que pasa con el presidente Carles Puigdemont, que recordemos que los delitos de rebelión y sedición no están recogidos en el ordenamiento jurídico de Bélgica, lo que impedía que Puigdemont fuera entregado por las autoridades belgas para su procesamiento en España por estos motivos. Está previsto que Puigdemont participe en un debate sobre Cataluña en una universidad a eso de las 2 de la tarde. Así que vamos a estar revisando y ahí, contándoles durante el transcurso del día lo que vaya pasando con Carles Puigdemont, que viajó desde Bruselas a Copenhague. 7:34.
En materia de ciencia y tecnología hay un tema que es bien interesante, que está ocurriendo acá en nuestro país como fenómeno de mejoras en los tratamientos de salud, y que destaca hoy el diario El Mercurio, con respecto al aumento importante que han tenido las cirugías asistidas por robot. Las cirugías robóticas, que van ampliando poco a poco sus aplicaciones en materia de salud. Fíjate que han crecido un 674% en los últimos 8 años. Se han concentrado particularmente en algunas especialidades como urología y ginecología. Ya se está aplicando en operaciones de corazón y en algunos casos complicados de cáncer, pero hay un consenso en que todavía el costo es alto y no siempre su aplicación es justificada. Solamente en algunos procedimientos se justifica. Una técnica que está disponible todavía solo en el sistema privado. No hay cifras oficiales del Ministerio de Salud con respecto a esto, más que las que entrega, en este caso, la compañía que proporciona este servicio en Chile, que es REIG o REIT, que da los datos de este robot que se llama Da Vinci, que está instalado en algunos centros de salud de nuestro país, particularmente en clínicas privadas. Ya son 7 robots que están operando en Chile y están practicando, ¿verdad?, con estos 8 brazos robóticos que son manipulados a distancia por los médicos, que les permite hacer estas prácticas con mucha precisión, sin acercarse al paciente y solamente observando desde una consola independiente. En relación con el costo versus beneficio, dicen que no siempre vale la pena, sus beneficios no siempre superan los costos. Hay áreas en las que hay bastante experiencia y que son muy exitosas, como la laparoscopía, pero para algunas cirugías como tumores renales, la cirugía robótica está teniendo un éxito bastante, bastante potente, y que ahí sí justifica el gasto.
¿No te da nervio?
Lo poco, ¿a mí? ¿No?
¿No? ¿La no. operación robótica?
No, y además que encuentro que son notables porque tienen muy poca invasión. Entonces sí, las recuperaciones son
mucho más rápidas,
mucho más cortas, mucho más breves, y eso impacta, por supuesto, en los costos. ¿Ah? El día cama.
El día cama, por ejemplo. Que influye bastante.
Sí. Sí. 7:37. Felipe Larraín y José Ramón Valente liderarán para encabezar los ministerios de Hacienda y Economía en el gobierno de Sebastián Piñera. El mandatario electo anunciaría a su equipo de ministros mañana martes en el ex Congreso. Al menos 5 parlamentarios que culminan su periodo en marzo serían también considerados en esta lista.
El caso Juan Barros marcó el término de la visita del Papa Francisco a Perú. En su última misa en Lima, el pontífice fue acompañado por los arzobispos de Boston, Sean O'Malley, quien el sábado lo había criticado por sus declaraciones en Chile sobre el obispo de Osorno.
La presidenta Michelle Bachelet promulgará hoy la ley que crea la Defensoría de la Niñez. La entidad tiene como objetivo proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A la ceremonia en el Patio de las Camelias asistirá el ministro de Justicia, Jaime Campos.
Por pronósticos de lluvia, la alta cordillera Aguas Andinas se mantiene en alerta temprana preventiva. La empresa aseguró que actualmente la situación se mantiene normal respecto al abastecimiento de agua potable para los clientes.
El Servicio de Impuestos Internos apuntó unas 10.500 firmas por riesgo de subdeclaración de ingresos. Esto en base a un nuevo piloto de tasaciones técnicas preventivas por rubro económico que compara la tasa efectiva de carga tributaria entre las empresas según el tipo de actividad.
En el ámbito internacional les contamos que millones de estadounidenses sufrirán este lunes el cierre de la administración. Los republicanos se convocaron a una votación de urgencia a mediodía del lunes para lograr la prórroga de fondos.
El vicepresidente de Estados Unidos llegó a Israel tras el polémico reconocimiento de Jerusalén como capital del país. Es la tercera y última parada de la gira de Mike Pence por Medio Oriente. El primer ministro Netanyahu afirmó que tiene previsto hablar con él sobre el programa nuclear iraní y la seguridad de la región.
7:41.
Bueno, estamos muy atentos a lo que ocurra con las reuniones de esta jornada que está marcada por los trascendidos en torno a la lista de conformación del nuevo gabinete de 23 hombres y mujeres que van a acompañar a Sebastián Piñera en su nuevo gobierno. Ese es otro tema, ¿eh? ¿Cuántas mujeres van a haber?
Ah, verdad, siempre la ley de cuota.
La ley de cuotas.
Si se cumple o no. Bueno, probablemente se va a cumplir. Porque la vocera ya parece que tiene su puesto asegurado, Cecilia Pérez, al parecer.
Sí, no, hay varios nombres que se repiten, hay varios nombres en los que hay muchas coincidencias en todos los pronósticos. Andrés Chadwick en materia de jefe de gabinete, como ministro del Interior nuevamente, donde tuvo un desempeño positivo la vez pasada, cumplió un rol bien importante en torno a ordenar un primer gobierno que tuvo muchos problemas de instalación. Recordemos que fue marcado por otra naturaleza cuando empezó el gobierno de Piñera, con una visión más bien técnica, que no tuvo un buen resultado y que después requirió de la asistencia de personas con más experiencia política que tuvieron que salir del Parlamento. En ese tiempo eran senadores Andrés Chadwick y Andrés Alamán quienes reforzaron ese gabinete, acogiendo el llamado de los partidos políticos de Chile Vamos, que en ese tiempo reclamaban por una mejor presencia, con una mayor contundencia política, y así también se logró con la incorporación de esos parlamentarios. Así que esa fórmula probablemente se va a repetir en esta oportunidad.
Probablemente, pero hay bastante hermetismo, y el presidente Sebastián Piñera, el presidente electo, ha estado haciendo llamados telefónicos, pero también ha pedido a sus cercanos que no se filtren estos nombres que él ya va a anunciar mañana martes en el ex Congreso. Se hablaba, por supuesto, que después de que se fuera el Papa Francisco, él iba a dar los nombres de su futuro gabinete, pero también surgió un apuro, que es lo que está pasando en La Haya, y por supuesto, quién va a ser el canciller en su gobierno, porque recordemos que los alegatos se van a dar a mediados de marzo, casi a finales, cuando el presidente Sebastián Piñera ya haber asumido. Entonces es La Moneda, y por lo mismo necesitan ver y analizar lo que va a ser todo este juicio en La Haya. Pero de acuerdo a fuentes que nombra La Tercera, los nombres propuestos por algunos partidos ya tienen aseguradas sus plazas en ministerios sectoriales. Entre ellos, al menos 5 son parlamentarios que hoy están en ejercicio y que terminan su periodo ya el 11 de marzo. Así, el Tribunal de Renovación Nacional, Cristian Bonquever, quien en un principio aparecía como una opción para el comité político, ocupará una cartera en el área social, particularmente en vivienda. El diputado de la UDI, Felipe Ward, en tanto, irá a la cartera de bienes nacionales. El senador gremialista Hernán Larraín, que siempre fue mencionado como una alternativa en relaciones exteriores, llegará a justicia. El senador de RN, de Renovación Nacional, Alberto Espina, va a ocupar la cartera de defensa, mientras que su par, Baldo Procurica, estará en minería. Son parte de los nombres que se barajan, y por supuesto, como lo adelantábamos también en titulares, Hacienda podría estar Felipe Larraín, y en economía José Ramón Valente.
Sí, ahí también hay coincidencia en varios diarios esta mañana en el equipo económico, que Felipe Larraín ya parece que es muy claro, va a repetirse en el Ministerio de Hacienda, con Valente en economía. En el colegio, perdón, en el Ministerio de Salud podría llegar Enrique París, que tuvo un rol muy importante en la campaña y en todo el diseño del programa de salud. Así que no sería extraño.
Estuvo
que
estuvo aquí en Duna también hablando de este sistema que, sí, que busca implementar Sebastián Piñera.
Y también importante, ¿quién va a quedar a cargo de las relaciones exteriores, donde hay trabajo que está muy encima, como los alegatos en La Haya por la demanda marítima de Bolivia? Vamos a ver si en el fondo de Alfredo Moreno, que actualmente preside la CPC, va a volver al mando de las relaciones exteriores de nuestro país. Fue el canciller anterior. Y Alfredo Moreno, que también, con la posición que ocupa hoy día en el gremio empresarial en la CPC, tiene ahí un puente importante de la relación del empresariado, de las grandes empresas, con el nuevo gobierno. Así que vamos a ver si Moreno vuelve a integrar la Cancillería.
Puede ser, es probable.
Oye, hay un tema que está haciendo noticia y que tiene que ver con el Parlamento, y es bien polémico, porque diputados aprueban aumentar de 4 a 29 los días que tienen para no ir a legislar.
No te lo puedo llegar a creer.
Llega a creerlo. La Cámara de Diputados aprobó en general un paquete de 105 modificaciones al reglamento de la corporación, que entre otras materias incluye aumentar de 4 a 29 los días hábiles que tendrá un diputado para no ir a legislar.
Mucho tiempo.
Esto equivale a 40% de las sesiones anuales.
Es demasiado tiempo.
Sí, las más de 100 modificaciones o cambios al reglamento de la Cámara también incluyen algunas modificaciones a la forma de votar la elección a la mesa de la corporación, la forma de constituir los comités parlamentarios, la materia de votar o tramitar proyectos de acuerdo al ingreso de indicaciones, en fin. Pero sin duda lo que está generando la polémica es la cantidad de días hábiles que no tendrán que asistir El propio diputado Pepe Aut hizo una dura crítica al aumento de casi 30 días de permiso sin goce de sueldo, un parlamentario que tendrá para no asistir a la Cámara, porque equivale al 40% de las sesiones legislativas anuales. Esto Aut lo calificó como un exceso realmente incomprensible.
Vamos a ver toda si finalmente...
Es mucho, de 4 a 29 días.
Es que, claro, es un lapsus muy grande, de un salto a otro, pero bueno. Algo de lo que también estuvimos viendo el viernes fue la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Esto estuvo repercutiendo durante todo el fin de semana. Y también hay una nota que destaca La Tercera, que en septiembre pasado el fiscal regional Manuel Guerra sostuvo un duro enfrentamiento público con el Senado, y era por estos informes que buscaba requerir por los respaldos de asesorías externas de los senadores. Esto, claro,
son como los otros temas que van a dejar
los otros
también los
temas
fiscales.
Que va, esto es un tema que va a dejar los fiscales que estaban a cargo de esta investigación. Y bueno, y según explicó esa vez, la diligencia buscaba ampliar esta investigación sobre estas asesorías que Carlos Gajardo y Pablo Norambuena llevaban adelante respecto a la Cámara de Diputados, y también que partió con una autodenuncia de la ex periodista UDI de Lili Zúñiga. Pese a que el Senado resintió esta entrega de informes y que también esto volvió al debate, luego de la situación de Andrés Saldívar, bueno, el Ministerio Público no ha insistido con esta diligencia, pero es uno de los temas entonces que va a dejar ahí en la lista de pendientes, a traspaso A, que van a dejar los fiscales Gajardo y Norambuena. Es parte de lo que dejan, del mismo modo con la salida de Gajardo y Norambuena, dejaron en el camino otras causas, una que apunta en contra de los exdiputados de PPD, Jorge Insunza y Patricio Vales, querellados por el presunto delito de fraude al fisco por el Consejo de Defensa del Estado, y también una indagatoria por malversación de caudales públicos, distinta de Penta, en contra del exministro Pablo Wagner. Son otras de las aristas entonces que dejan pendiente ambos fiscales, y recordemos que Carlos Gajardo también estuvo hablando durante el fin de semana de lo que fue su salida de la fiscalía en un diario de Curicó.
Sí, habló que le generaba sentimientos encontrados, que también le provocaba dolor abandonar el trabajo en el Ministerio Público. También habló el fiscal Abbott, el fiscal nacional, señalando que, claro, que los fiscales que no estaban de acuerdo con la línea en que se desarrollaban las formas, ¿verdad?, para abordar las investigaciones en los distintos casos, tenían que dar un paso al costado, y que la fiscalía no eran dos fiscales, sino que era todo un cuerpo de profesionales. También destacábamos en otros de los temas que hoy son noticia, los últimos, digamos, los últimos elementos que acompañaron la gira papal por Latinoamérica, no solamente Chile, sino que también Perú, el tema del obispo Barros, las palabras del arzobispo de Boston, que acompañó también al Papa en una misa en Perú, Jean Patrick O'Malley, que reflotó el tema de Barros en Perú, afirmando que no puede explicar por qué el Santo Padre eligió esas palabras particulares que usó en ese momento, refiriéndose a la respuesta que dio el Papa acá en Chile cuando la periodista de Radio Biobío le preguntó sobre su apoyo a Barros, acusado de encubrir a Caradima, el Papa pidió pruebas y en el fondo le da crédito a los testimonios de las víctimas de Caradima. Y O'Malley es ni más ni menos que el presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, que aconseja al Papa en temas de abusos. Es un símbolo del combate de la pedofilia dentro de la institución, al ser arzobispo de Boston, donde se destaparon los primeros casos a nivel mundial. ¿Ah? Entonces, no han sido menores las palabras de este obispo referente al Papa, y a una crítica muy cercana dentro del Vaticano a sus palabras que marcaron esta gira.
Por supuesto, y lo que también marcó la gira fue la asistencia de público. En Chile, los principales actos del Papa en el Parque O'Higgins, en Temuco y en Maipú, y luego en Iquique, tuvieron menos público del esperado. En Playa Lobitos no se llegó a las 100.000 personas. Una falta de fervor que sorprendió a varios vaticanistas que acompañan al Papa. Una corresponsable italiana comentó lo que se vio en Chile le hacía pensar en la situación en Francia, un panorama que cambió radicalmente al llegar llegar a Perú, donde el fervor se observó desde el principio y fue coronado con más de 1 millón de personas en la misa final. 1.300.000 fueron las que asistieron entonces a esta misa que dio el Papa Francisco en Lima y que marcan el contraste de los fieles en Chile con Perú.
Sí, claramente la asistencia en Perú fue superior en términos de gente, en las calles, en las misas, en todo eso, eso se notó. Pero bueno, queda ahí para todo el recuento de la gira por Sudamérica del Papa Francisco. Algunos temas de la agenda para este día, a las 8:45, en un ratito más, la presidenta Bachelet asiste a la inauguración de la segunda reunión ministerial del foro CELAC China, trabajando por más desarrollo, innovación y cooperación para nuestros pueblos. En el Hotel Sheraton se desarrolla esta reunión. Hay una celebración ecuménica también en el Palacio de la Moneda en memoria del expresidente Eduardo Frei Montalva. Y la promulgación de la ley que crea la Defensoría de la Niñez, entidad autónoma que protegerá y promoverá los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Otra de las ceremonias importantes que se lleva a cabo a las 11:45 en el Palacio de la Moneda.
Por supuesto, vamos a estar atentos de lo que pase con Carles Puigdemont, que viajó desde Bruselas, y vamos a ver si logran llevar a cabo esta orden de detención. Y por supuesto, ¿qué está pasando? También les vamos a ir contando lo que vaya sucediendo en Estados Unidos y que tienen una votación clave durante este mediodía. 7:54, vamos terminando.
Vamos terminando Duna en Punto de esta jornada de lunes. Que tengan una excelente semana, que les vaya muy bien. La invitación es a seguir en Duna, por supuesto. Viene Hablemos en Off.
Pero antes, las noticias.
Buenos días.
Muy buenos días.